noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en La Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 24 de junio, Día Internacional de la Educación, Día Internacional del Community Manager. ¿Cuánta falta nos haría a nosotros un Community Manager? Día Mundial de la Cultura Africana y de las afrodescendientes. ¿Cuánto nos faltaría conocer más de esa cultura africana?
Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda. Y soy afrodescendiente. Gracias por el saludo.
Bueno, en realidad creo que todos somos afrodescendientes. Según alguna de las teorías, todos somos afrodescendientes. O sea, que hoy es el Día Mundial de todos y todas. Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López, que hoy nos brindará hasta 9 efectos especiales.
Bueno, perdón,
buenas
noches,
Estela.
Me dijo
12. 12, yo 12 no sé si sé yo. Bueno, un efecto de 12 te lo puedo poner, eso sí. Buenas noches.
Buenas noches. Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas e invernales noches a toda nuestra querida oyentería y al inestimable equipo. 12 son pocos efectos especiales, querida Estela.
Estamos apañados.
¿Se puede considerar que un gobierno construye la paz si solo habla de ella, pero sigue comerciando con armas con un Estado belicista?
Para mí que no, pero bueno, o sea, cualquiera se opone a la narrativa de la OTAN hoy en día. Madre mía. Es posible que en algún momento también nos tropecemos en las ondas hercianas con Moisés Bala, no lo sabemos, pero esa es una de las incertidumbres que siempre tiene este programa y que le dan emoción. En el estudio Rafael Hervada nos hemos tropezado con Hortensia Rossi. Hortensia, ¿qué haces por aquí? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Y aquí estoy, a veces de visita, a veces permanente, nunca se sabe.
Y también en las ondas hercianas nos hemos tropezado con Óscar G. Óscar, buenas noches.
Hola, buenas noches. Que estaba pensando yo, estamos a 24... En la semana que viene no tenemos programa, la siguiente sí, y está todo rodado para que en el siguiente programa hablemos de los programas electorales, porque rueda, rueda la campaña electoral.
Rueda, rueda.
Rueda, rueda, rueda. ¿Eso tiene algún doble sentido?
No. No, qué redonda.
Ojalá rueden cabezas. No digo más.
Y también con todos nosotros nos hemos tropezado con Rubén Sánchez. No sabemos por qué saltaba alegremente por las ondas hercianas. Rubén, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa, amordazado, porque, oye tú, a pesar de todo, os podéis creer que seguimos amenazados por la ley mordaza.
Estamos teniendo problemas con la conexión de Óscar, chicos. Ah, yo creo que es mejor que desactives la cámara, Óscar. Suele funcionar bastante bien.
Bueno, bueno.
Para que lo podamos escuchar un poquito mejor.
No me habéis oído.
Hemos oído entrecortado.
Con un poco de ruido.
Entrecortado. Un hilillo de fondo. Mi vida. A ver. Un hilillo de fondo. Voy a probar aquí, voy a bajar la calidad porque quiero veros.
Vale, perfecto.
Pero no voy a cortar. No te voy a hacer caso, Estela. No voy a cortar la cámara, pero voy a bajar la calidad de la imagen.
¿Qué?
A ver si es así. ponme un efecto y a lo mejor te hago caso.
¿Será posible con los efectos? De verdad.
Ahí entro. Buenas noches, Óscar. Y buenas noches a todas y a todos. Sí, sí. Seguimos amerdazados.
También.
Bueno.
Y además, esta semana en el Foro Económico Mundial han dicho que el mayor peligro para la humanidad ya no es ni la guerra, ni el cambio climático, no, es la desinformación, por lo cual se aprestan ellos a, en todos los países en los que tienen influencia, censurarnos.
Ah, yo creí que nos iban a enviar boletines o noticias verídicas.
El problema es que cuando ellos dicen lo que es verdad y lo que no es verdad, y te acaba de entrar Moisés Bala, bien.
Hola, hola a todos. Buenas noches. Perdona por el retraso.
Cuando ellos nos dicen qué es lo que es verdad y qué hace un gobierno diciendo qué es lo que es verdad y qué es lo que no a los ciudadanos. Perdona. Perdone.
Sí, bueno, eso es muy antiguo, se llama adoctrinar.
Oh.
Sí, sí, sí. En realidad se llama desinformación, pero ellos le llaman desinformación a todo lo que no, a todo lo que choca con su narrativa. Vale. Y tú fíjate, porque en el mismo discurso que Ursula von der Brüggen y en el Foro Económico Mundial, decía, es que claro, la desinformación esta que crea polarización, acto seguido empezó a decir poco menos que le estamos ganando la guerra a Rusia. Una semanita más y ya le ganamos.
¿Qué tenemos que hacer nosotros ganando guerra o perdiendo guerra si no estábamos en guerra?
Y que además, lo hemos debilitado militarmente, económicamente y tal, también. Mientras que nosotros ahora dependemos mucho menos del gas ruso, claro. Y nos va muy bien. ¿Qué te parece? Hombre. Alemania en recesión, nosotros aquí con el aceite de oliva ya a 10 euros el litro y tal. Nos va de maravilla y que no se os ocurra decir lo contrario, porque eso sería desinformación y nos cae la Brüggen encima.
Pero de momento no. ¿Quién sabe si en un par de meses estaremos en la cárcel por decir que nos vamos mal? Porque todavía no está aprobada la prórroga, la ampliación de la ley Mordaza, que poco tardará Marlaska en redactarla, que en eso, esas cosas se le da muy bien.
Hay que estar pendiente. En la legislatura pasada se le quedó en el tintero la modificación de la ley de seguridad nacional. En la estrategia de seguridad nacional hay tres capítulos. Uno de los tres capítulos es la desinformación. Entonces, ciertas informaciones no es que no sean verdad, es que molestan a la seguridad nacional. ¿Sabes lo que te digo?
Estoy pensando que sí, que yo puse algo en el muro hoy que molesta muchísimo. Amarla.
Pero de todas maneras, no nos olvidemos, Pablo González, Julian Assange, que están secuestrados por estados por informar.
Exacto.
O por querer informar fuera de la información oficial. O sea, no nos olvidemos que eso llevan tiempo poniéndolo en práctica y ahora lo quieren hacer porque ya nos estamos saliendo de madre. Estamos buscando información fuera de las fuentes oficiales y eso es mucho. Estamos armando ahí mucho ruido.
Pues bueno, para terminar la intervención, Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, felicitó a Ursula von der Brüggen por lo bien que está defendiendo los valores democráticos europeos. Lo de Assange y Pablo González, bueno, pues son minucias que no les parecen.
Otro Nobel de la Paz, sí. para von der Brüggen. Para von der Brüggen, que Europa ya lo tiene.
Y vamos al siguiente capítulo. Mundo de Derechos Humanos con Óscar G.
Bueno, pues esta semana en un mundo de derechos humanos nos toca imaginar el artículo 23 que dice 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. El punto 2 dice, toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. El punto 3 de este artículo 23 dice, toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquiera otros medios de protección social. Y el último punto de ese artículo 23 dice: toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Pues hoy nos toca hablar del trabajo, del derecho al trabajo y del trabajo digno.
Del trabajo y del
trabajo. ¿Os imagináis si se aplicara este artículo, no sería el trabajo un medio para vivir y no una necesidad alienante como es ahora que te impide vivir? ¿No sería otra cosa diferente el trabajo si se aplicase este artículo? Un salario digno, unas condiciones dignas, un descanso digno, cosa que no se da en muchos trabajos.
Libre elección de un trabajo.
Hablábamos de desinformación, hablaba alguien por ahí antes. Os pongo los grillos, cri.
Es un asunto complicado.
Creo que Moisés tiene mucho que decir sobre.
Sí, desde luego, Moisés nos puede dar casi un máster sobre esto. Desde luego.
Sí, bueno, todo el mundo tiene derecho a un trabajo. Me parece bien un trabajo, creo que para construir algo bueno sobre nuestra vida. Bueno, todo el mundo tiene derecho a un trabajo, igual hablamos colectivamente de lo colectivo, ya que formamos un rebaño y que está ahí alguien dirigiendo el grupo. Bueno, está bien esa cosa para el avance, el progreso, el bienestar de una sociedad, sí, podría decir sí, pero actualmente creo que igual algunas personas estarán rechazando ese derecho por primera vez, alguien estará rechazando un derecho con la situación que tenemos ahora sobre el plan laboral, que no sé, es un asunto que no sabemos en cuál esquina hay que tirar para tener una salida, para tener soluciones. Porque los que están en el país están sufriendo. Bueno, los que vienen de fuera, que las noticias les llegan, vienen desde aquí, llegan hasta allá. Porque yo me recuerdo en 2007, escuchando Radio France Internacional, diciendo que España va a necesitar mucha mano de obra. Es lo que, y en Camerún en aquella época, en 2008, estalló, bueno, una revuelta. Muchos jóvenes salieron. Dijeron, bueno, vamos a buscar ahí fuera por el país. No sabemos en 10 años, no sabe lo que has hecho con tu vida. Vamos a Europa para ver si hay una solución. Bueno, la gente sale de su país gracias a la publicidad y la información. Bueno, ahí sí que llega alguna la información. Entonces, alguien va de ahí y viene hacia Europa para intentar sacar un trozo del pastel. Pero llega aquí, bueno, las condiciones no son... Porque cuando llegas aquí, si llegas legalmente, como dicen, tenían que estar 3 años sin poder ni solicitar, sin poder hacer los trámites. Entonces yo me preguntaba, pero en 3 años no te dan alojamiento, no te dan nada. Bueno, ¿en cómo vas a vivir? ¿Cómo puedes contribuir? Lo único que eso trae, hace que muchos jóvenes cuando entran en España empiezan a delinquir. Porque no sabíamos cómo ganarnos la vida, pero teníamos derecho a tener un trabajo digno. Pero salí ahí, no había nada. Pero tenían que buscarte la vida en 3 años, durante 3 años, sin papeles, sin nada. Es una cosa muy difícil ese tema.
Sí, sí, están las leyes hechas contra los derechos humanos.
Sí, totalmente.
No hay, es que, sí. Claro, vamos viendo derecho humano tras derecho humano. ¿Cómo sería? Pues estaría muy bien, pero es que no hay manera. Según la ley, no hay manera de que se respete un derecho humano, ¿no? Y este es uno, ¿no?
No, no.
Decía Moisés sí, hace un ratito que muchas personas, seguramente, y es cierto, están rechazando justamente el derecho como está reflejado aquí. Porque si tiene la necesidad de trabajar, trabaja en cualquier condición. Acepta cualquier condición, tanto de salario como de situación. Entonces, claro, esto está lejísimo de ponerse en práctica.
Hombre, el otro día leí un artículo de un periodista que explicaba que su madre trabajaba en Extremadura hace muchos años de sirvienta en una casa, limpiaba las escaleras y tal, y cuando terminaba siempre le daban un trozo de pan y un trozo de bacalao, hasta que se cansó y mandó al señorito a paseo, ¿no?
Ah, porque eso era el pago por el trabajo.
Exacto.
Vale.
Estamos hablando de hace...
aquella época.
De otra época, vale. ¿No? De hace 30, 40 años.
Vale.
Pero no se queje, claro. Que le daban bacalao.
Sí. O sea,
a otros ni eso.
Exacto, la lógica era menos es nada.
Sí, sí.
Y dices, oye, sí, a ver, una cosa es cualquier cosa te vale, y dices, hombre, cualquier cosa tampoco. Uno quiere un trabajo digno, ¿no?
Bueno, pero ahora estamos en una situación... En cualquier momento te darán tostadas con aceite de oliva. Claro,
la gente joven ahora que no ha vivido nada de eso, ya no quiere cualquier cosa. Quiere un buen salario y quiere una cosa que es mínimamente digna, ¿no? Y aún así están cogiendo trabajos muy precarios y muy mal pagados, sí. Y muy esclavos, ¿eh? Que tú ves los repartidores de Globo o todos estos y, madre mía, las condiciones de trabajo, ¿no? Pero siempre estamos en esa tesitura. Entonces llega Milei y dice que no, que con el capitalismo se arregla todo porque tú sí coges el trabajo porque te conviene. Que no tengo muchas opciones, ¿sabe usted, señor Milei?
Ese señor que habla lo que le manda el perro, que traduce la hermana, por favor.
Salimos todos ganando y tal con el capitalismo. No exactamente, mire, no exactamente, señor Milei.
Madre mía.
Pero en fin.
Sí, sí, es... el tema del trabajo, además, en estas situaciones de crisis que se prolongan, porque parece que no hay crisis, pero yo creo que crisis a nivel económico, no desde el 2008, sino a veces con más fuerza, otras veces con menos fuerza, pero la llevamos arrastrando décadas, ¿no? Pero el tema laboral es eso, o sea, están cada vez quitando derechos, quitando salarios y... Si te ves en la necesidad, te coges cualquier mierda. Yo lo he hecho. O sea, es decir, si es que estar 8 horas, turnos de 8 horas, de no librar en una semana por menos de 1.000 euros, dices, si estoy así, trabajando noches y durmiendo 6 horas para luego trabajar de tarde, no teniendo vida, porque al final había semanas, había meses que libraba 4 días, es por necesidad, no es por necesidad, no por otra cosa.
Claro.
Cuando dejas de tener esa necesidad, dices, ya elijo.
Sí, cuando dices crisis, yo creo que sí que hay una crisis en ese tema del trabajo, porque cuando a veces me quedo, pienso, digo, mira, desde que nací, bueno, te dan un certificado de nacimiento, es el personaje que te fabrica, es la persona fiscal que te fabrican ahí, donde van ahí las multas y todo eso, el salario y todo eso. Entonces, desde los 3 años que entras a la guardería, el sistema ya te están formando para trabajar. Bueno, vas a trabajar para él. Toda tu formación, los estudios y eso, es que no te enseñan, no te educan para vivir la vida como la ves. Vas a la escuela para ser un sustituto de una persona que está ahí. Es que yo me veo como si estuviéramos en una fila esperando esa luz que estamos viendo al final del túnel. Ahí. Esa es la luz que mandan, es de tu forma, vamos avanzando así. Se cae, entra la nueva.
porque eso forma tantos albañiles, electricistas, no sé qué, están formando siempre lo mismo. Nada que beneficie a esa sociedad que somos como personas, como humanos. No forman a humanos, forman a máquinas. Como en el Terminator, igual hemos colapsado ya.
Ahí vamos, ahí vamos. Que ahora con la inteligencia artificial ya todo empieza a
subir. ¡Buah, eso ya no hablas!
Sí,
es cierto, que ya ni...
Que dice que la inteligencia artificial va a acabar con el 40% de los empleos. Oye, al final nos vamos librando del trabajo a lo tonto, a lo tonto, ¿eh?
Sí, sí, para morir de la miseria. Claro. O sea, por lo menos la inteligencia artificial repartiera beneficios, repartiera tiempo libre, repartiera medios, pero eso es otro tema.
Es otro tema.
Bueno, yo creo que tenemos una entrevista, no vamos a alargarnos mucho, porque si no, es un tema que daría para más, pero yo creo que podemos ir pasando. Para el siguiente programa, dentro de 2 semanas, nos toca el artículo 24, que dice que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Vamos, el complemento perfecto para buen trabajo.
Y vamos a escuchar la canción del trabajo de Rafael.
Perdón.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. Con la persona ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. Tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. Trabajo nace con la persona, ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena.
Ahora voy a pedir perdón por poner este tema también.
Sí, la verdad.
Pero me han obligado, me han amordazado.
A ver, Estela, no sé. ¿Cómo surgió este tema?
Bueno, me han obligado, no sé qué te cuente ahí el.
Madre,
el que lo ofreció.
Se ríe, está muerto de risa. Me mira y está muerto de risa.
Fue una decisión del departamento de producción.
Por el departamento de
dijeron,
producción.
Pues oye, ponemos la canción esta y echamos.
A ver, es una canción que habla del.
Habla del trabajo, pero macho, no, a mí me ha llevado a los guateques de los años 60 que ni siquiera los he vivido, o sea, no sé cómo lo ves.
Es que cuando vi el título, yo no recordaba qué canción era, ahora cuando empezó a cantar me acordé qué canción era. Madre mía. Claro.
Es que Rafael, en fin.
Somos un programa intergeneracional.
Sí, sí.
También podíamos haber sido la de Luis Aguilé, que decía
ay, esa, por favor, de, claro.
Es una lata.
El trabajar.
Esa me gustaba más.
No es por nada, pero hay una invitada que hay que saludar, ¿eh? Yo bueno. no quiero calentar el ambiente.
Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la directora de la ONG Aire, Teresa. ¿Teresa qué?
Teresa Mendy.
Bienvenida, Teresa.
Muchas gracias, bien allá.
Simplemente gente 2024.
Simplemente gente 2024. Mira. Bueno, Teresa, te llamábamos porque vosotros estáis haciendo un proyecto en el Sáhara que le llamáis uh-huh. Protección Civil Saharaui, que ya lleváis unos añitos con él, y queríamos que nos pusieras al día, ¿no? El proyecto consiste en la construcción de 5 parques de bomberos, uno en cada provincia, y un hospital de referencia. Luego en esos parques se irá poniendo como una recepción médica también, y luego se les dotará de ambulancias a cada parque, si yo no he entendido mal. ¿Cómo va? Cuéntanos, ponnos al día.
Pues vale, sí, os hago un poco un resumen, porque es un proyecto que va por fases, todavía está, aunque empezamos, fíjate, el proyecto nació en 2016 de Acción Norte Zamora, y en 2018 entramos nosotros como ONG Aire, y es cuando empezamos a darle un poco más de forma. A partir de ahí, 2018, 2019, 2020, bien, llega la pandemia, paramos el proyecto porque no se puede llegar a los campamentos saharauis, y hasta este año no lo hemos vuelto a reactivar porque, bueno, ya sabes que cuando paras un proyecto, luego volver a arrancarlo es un poco complicado. Ahora estamos a tope con el proyecto del Sáhara. El proyecto efectivamente consiste en la construcción de los parques de bomberos, la selección y formación del personal, el pago de los salarios y la dotación de materiales. Y ahora mismo estamos como en una fase de reactivación 1, fase 1, que son los parques de Rabun y de Smara, en los que ahora ya están construidos, los hemos vuelto a rearreglar porque estaban, después de 2 años inactivos, estaban un poco estropeados. Hemos hecho la selección del personal y estamos formándoles, ahora hay 20 personas ya trabajando en los 2 parques. Y nada, pues nos estamos justo a finales de febrero, volvemos a los campamentos en la caravana solidaria 4x4 con Riva Sahel, y llevamos un poquito más de materiales para los parques.
¿Y el hospital? Porque el hospital ya se había comenzado a construir también, ¿no?
Pues sí, el hospital fue un proyecto que quedó a medias. La sanidad en el Sáhara es súper precaria y entonces hay muchos proyectos que son de sanitarios. Nosotros, cuando estábamos con Javi Bodego, que es de Acción Norte, en el proyecto aparecía el hospital de referencia, que si no me acuerdo mal iba a estar en Smara también, pero finalmente no conseguimos financiación y de momento ha quedado aparcado. ¿Qué pasa? Que como hay muchas ONGs trabajando en terreno, ya hay un hospital de referencia ahora en cada una de las wilayas, por así decirlo, en cada uno de los campamentos. Entonces ahora no tiene mucho sentido. Lo que sí que tiene sentido en una segunda fase del proyecto, cuando ya tengamos todos los parques en activos con la parte de bomberos, uh-huh. hemos dejado una habitación de cada uno de los parques especialmente diseñada para hacer clínica. Y en esas clínicas sí que atenderemos pequeñas cosas que no necesiten de atención hospitalaria y que se puedan resolver en las clínicas. Eso sí que es en una segunda fase. Primero necesitamos poner a andar el proyecto de bomberos, que funcione bien en las 5 wilayas, y cuando ya esté eso todo establecido, el siguiente paso serían las clínicas.
Teresa, una curiosidad. ¿Las personas que atenderían ese servicio médico? Uh-huh. ¿De dónde...?
Todo el personal que trabaja en los parques y que va a trabajar en los parques, el personal son saharauis. Ajá. Nosotros lo que hacemos desde aquí es en la formación del personal, ¿vale? En la parte de bomberos, pues llevamos personal de bomberos desde aquí. También estamos intentando hacer, aunque todavía no se ha hecho, un convenio de colaboración con Argelia para que puedan formarse ahí en los parques de bomberos argelinos. Y luego la parte sanitaria, pues haríamos un poco lo mismo. Buscaríamos hacer convenios, seguramente, con los hospitales donde ya está trabajando gente para que se formaran allí y luego pudieran atender las clínicas. Pero el personal de los parques es siempre saharaui.
Qué bien.
Porque uno de los objetivos del proyecto también en el Sáhara, como la perspectiva de mejora o de contratación o de empleo, es muy precaria porque no hay industria, no hay agricultura, no hay prácticamente nada, se vive la ayuda humanitaria, pues generar puestos de empleo pues también es un objetivo en sí
claro,
mismo.
Claro.
Muy bien, ¿qué nos cuentas del último viaje que has hecho? Porque no hace mucho que has estado por allí, ¿no?
Pues sí, estuvimos en diciembre, que claro, ya sabes, este proyecto se financia ahora mismo parte con dinero de Diputación de Coruña y parte con Xunta de Galicia. Entonces, cuando, bueno, siempre tienes que estar muy pendiente de los proyectos, pero cuando hay una financiación tienes que estar muy vigilante de que todo se cumple, que funciona. Total, fuimos en diciembre un equipo de 4 personas. Una persona era Iria, sanitaria, que se ocupó de hacer las formaciones de primeros auxilios. Otro de los miembros del equipo es Óscar, bombero, que se ocupó de hacer toda la parte de formación de bomberos. Sobre todo nos estamos centrando mucho en prevención, también lo explico más si queréis. Uh-huh. Y luego estábamos Ana y yo, que íbamos a toda la parte de relaciones institucionales, revisión de que se estuvieran cumpliendo los objetivos, chequeo de pues de todo, ¿no? De lo que hemos dicho que íbamos a hacer, que se estuviera haciendo, que estuviera haciendo bien, reuniones de planificación, etcétera. Entonces, en este sentido, el viaje estuvo muy bien, fue cortito, más cortito de lo que esperábamos, pero vinimos muy contentas y ahora, eso, en febrero es este siguiente viaje. Perdón, mi perro, que volveremos a incidir en toda la parte de formación, sobre todo.
Ajá, o sea, que ahora estáis con, uh-huh, con la parte de formación. Sí, cuéntame, uh-huh, eso de que os estáis centrando en la prevención, porque claro, yo me viene la imagen, imagínate. Digo, a ver, parque de bomberos en el Sáhara. Y entonces sí, llega el camión de bomberos al incendio y ¿dónde enchufa la manguera, no?
Bueno, al camión. La manguera para el agua solo la puedes enchufar al camión, prácticamente. Luego hay otros métodos para extinción de fuegos, que son los que les están enseñando los bomberos, las bomberas que viajan a los campamentos, pues como que puede ser pues quitando el oxígeno y estas cosas, ¿no? Pero bueno, en esos temas tan técnicos de bomberos yo ya no me puedo meter porque me quedan grandes. Sí. De todas formas, en los campamentos saharauis el servicio de protección civil no existe. Y entonces lo que pasa son varias cosas. Una, que todo es súper precario allí. Entonces las carreteras, hay una carretera que cruza de un campamento a otro, pero el resto no, son caminos en el desierto, sin eso, los vehículos son muchos muy viejos, entonces hay muchos accidentes. Muchos de los accidentes que tienen estos bomberos son, pues eso, accidentes de coche. Y luego las instalaciones eléctricas son terribles, o sea, mucho de lo que estamos trabajando ahora es en que nuestros equipos de bomberos vayan por las wilayas, por las ciudades, por así decirlo, explicando a las familias los riesgos de tener las instalaciones como están, porque te las vas llevando con los, vas caminando por la calle y te las llevas con los pies. Entonces, pues, es muy complicado.
Perdón, y respecto, Teresa, respecto a ese tema concreto que estás ahora, uh-huh, y económicamente, ¿cómo podrían hacer ellos para mejorar el tema de las instalaciones eléctricas?
No, económicamente es muy complicado. O sea, quiero decir, allí viven de la ayuda humanitaria, ingresos tienen muy poquitos los que los tienen y todo el trabajo que se hace en este sentido somos prácticamente las ONGs, con obviamente con el gobierno saharaui. El gobierno saharaui es un gobierno del exilio también, tampoco tiene presupuesto, con lo cual, pues imagínate. Durante muchos años han estado sin luz y ahora que hay luz, la luz está de una manera pues muy precaria. Pero no solo la luz, las cocinas, los internillos que se utilizan para los peces, es todo como muy, mira a mí, no me toques, ¿no? Y de ahí vienen pues muchos accidentes, las gasolineras. Entonces lo que se trabaja mucho es si este enganche se puede tener bien hecho, mejor que mal hecho, pues que las casas lo tengan bien hecho. Y yo qué sé, pues cosas muy muy básicas que aquí no podrían pasar nunca porque ya esto está todo prohibido, pero que ahí es el día a día, ¿no? No sé si habría sido bueno pasaros unas fotos antes de los trabajos de prevención que hacemos, porque se te ponen los pelos de punta. Hay una gran suerte y en el Sahara, y es que prácticamente nunca llueve. Y entonces la electricidad, aunque está muy precaria, pues aguanta. Sí. Para el día que llueva, eso.
Me acabas de recordar, fíjate, yo recuerdo fue el problema en el Portiño, que estalló la basura, sí, y todo aquello. Uh-huh. Pues empezamos a visitarlos y hicimos un proyecto para que les dieran una vivienda digna. Uh-huh. Y entonces, sí, empezamos a revisar vivienda por vivienda, que eran infraviviendas, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que entramos en casa de uno y justo en medio de la estancia, porque era una habitación, uh-huh, la casa, ¿no? Colgaba, uh-huh, del techo un hilo uh-huh, de electricidad, el que te llegaba más o menos a la altura de la cabeza, ¿no?
¡Ay, madre!
Y entonces dice, tener todos cuidado porque es que con ese cable se electrocutó mi hermano.
¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! Y ahí estaba.
Y decía, oye, pero quita el cable. Dice, yo no lo toco.
Ah, claro. Pues sí, algo así, Rubén, algo así. la verdad.
Bien, oye, una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención y que además aquí estamos utilizando es el periódico este que sacáis en PDF, sí, que enviáis cada semana por está correo buenísimo, electrónico.
Está buenísimo.
¿Cómo os ocurrió meteros? No está tenías nada bueno, que hacer. ¿Cómo fue la cosa?
Pues sí, nos aburríamos y dijimos, venga, vamos a hacer una cosa más. No, pues mira, la verdad es que sabéis que la parte de trabajo que hacemos en terreno es la parte que hacemos en terreno, pero luego aquí en España nos centramos en toda la parte de sensibilización y movilización. Entonces hacemos las charlas, los talleres, los materiales educativos, todo un montón de trabajo que hacemos en redes, pero queríamos hacer una herramienta que fuera muy rápida, muy dinámica y que aglutinara como de forma muy fácil cosas importantes relacionadas con las migraciones, de tal manera que yo no tuviera que estar todos los días rebuscando y buscando este tema, sino que lo tuviera pues semanalmente en un periódico. Entonces, lo que consiste este periódico es en recopilar noticias que tienen que ver, bueno, tiene varias secciones, la local, la nacional, la geopolítica, la de las migraciones, los derechos humanos, políticas migratorias de España y de Unión Europea, cambio climático, feminismo, etcétera, y luego hay otra parte de aquí, ya la ONG, el bulómetro y viñetas en sí. Pero lo que queríamos era que de una forma muy fácil y un vistazo pudiéramos saber qué ha pasado relacionado, porque todos estos temas están relacionados con las migraciones, sin volvernos locos. Que la gente tuviera acceso a esta información de manera rápida, fácil y no tuviéramos la excusa de decir, pues, que no tengo tiempo, ¿no? Entonces el periódico se presenta efectivamente en un PDF, que colgamos en nuestras redes, en nuestra página web, etcétera, donde tú ves los titulares. Y cuando, si quieres saber más acerca de la noticia, pues pinchas y ahí tienes la noticia completa.
Oye, ¿cómo entonces, se pueden apuntar nuestros oyentes al periódico para recibirlo?
Si quieren recibirlo directamente en su email, porque lo pueden descargar desde la página web, que también los publicamos todos, pero si les es más fácil recibirlo en su email, que nos escriban un email desde la misma página web, pueden hacerlo desde la parte del periódico, diciéndonos que quieren suscribirse al periódico de aire. Es gratuito, simplemente las suscripciones que os lo enviamos al email cada lunes.
La ONG, la web es ongaire.org.
Sí, justo.
O sea, apuntaros. Oye, además, aquí nos llamó la atención, porque claro, aquí como siempre buscamos noticias y tal, nos llamó la atención porque una de las cosas más difíciles de encontrar son las noticias positivas. Con
en positivo, sí. Bueno, por cierto, no lo he dicho, pero este periódico lo hacen también entre Ana y Andrea Baneira, que son maravillosas y lo hacen con una dedicación increíble. Y ya, si las conocéis, que las conocéis siempre con una sonrisa en la boca. Sí. Entonces, se pegan un trabajo increíble de recopilar y maquetar toda esta información. Y una de las cosas que teníamos muy claro cuando empezamos con este proyecto es que siempre al final las migraciones están como rodeadas de esa tristeza, esa pena, ese dolor, ¿no? Eso, pues, siempre como cosas negativas, y queríamos empezar a contar cosas bonitas también que pasan con las personas migrantes, con las migraciones, con los derechos humanos. Y entonces hay siempre por lo menos una sección de noticias en positivo. Sí. Os decimos que nos cuesta bastante también encontrarlas, pero que nos lo hemos propuesto y que nos parece algo bueno, ojalá, y el periódico acabase siendo pues eso, noticias en positivo. Pero bueno, sí, también es verdad que no podemos prescindir de todo el resto de información que damos por ahora, que también es importante.
Muy bien, pues no sé, por nuestro lado satisfecha nuestra curiosidad.
Pues mira, pues nosotros encantados de venir, como siempre, animar a todo el mundo que quiera conocernos un poquito mejor y saber lo que hacemos, a que nos sigan las redes sociales, y nada, que encantados de venir siempre que nos llaméis.
Pues muchísimas gracias, Teresa.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Tere, por favor, cuídate. Besos a mucho todos.
Sí, estamos hablando. Besos a todos. Chao.
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 Y vamos con una noticia
positiva. Hemos colgado en el Facebook la dirección para descargarse el periódico, para el proyecto este que están haciendo en el Sáhara, y para que conozcan un poco más la ONG Aire. Así que en el Facebook de Simplemente Gente, quien lo tenga, quien lo busque, ahí podrá encontrar de todo lo que nos ha hablado Tere.
Este se ha pecado con lo del community manager, como era el día hoy.
No.
Esto solo lo hace una vez al año y si coincide.
O sea, solo el día del community manager. Dice, bueno, claro, como hoy es el día.
Es el día que hay que hacerlo.
Para eso está el día, ¿no?
Está bien. Déjalo que festeje.
Vamos a publicar
algo. A ver, los otros, el resto de 365 días, que en el caso de este año, que es bisiesto, 365 días, no es el día del community manager. Claro. Entonces, no me viene la inspiración para hacerlo. Pero hoy, que es el día del community manager, y como es año bisiesto, me sobra un día.
Hecho, y en directo, atendiendo a todo ahí, multitask, a tope de power, Oscar, enhorabuena.
Cuando te pilla la inspiración, que siempre te pilla trabajando, ¿verdad?
Maravilloso.
Eso se merece un efecto. De
venga, hombre, faltaría más.
Un efecto, aplausos.
Unos aplausos, claro. Viva. Ahora mismo. Espera. Dejadme dedicar el aplauso también al resto de communities reales que sufren tanto con sus clientes, vamos a llamarles. Es un trabajo muy duro, ¿eh? No os creáis que es una coña.
Es ingrato.
Es ingrato, es muy ingrato.
Pues muy bien.
Bueno, por cierto, hablando de 365, hoy es el programa 365.
¿Eh?
Anda.
Qué verdad. Sí, ¿verdad?
Hemos hecho unos cuantos, ¿eh?
Mucho programa. Encontré una foto el otro día que le envié, que era del año, te la envié por Messenger, ¿la viste?
No.
Del año 2013 o 14.
Ponte el micrófono delante de la boca. Porque...
O la boca delante del micro, mejor.
O la boca cerca del micro, ¿no? Ahí, ella me había dicho para abajo. Vale. Encontré una foto del estudio en la que estamos Monse y yo.
Caray. Si yo me acuerdo, fíjate, que cuando empezamos, Óscar y yo ya peinábamos canas. Y ahora ya no peinamos nada. Ahora ya no.
Pon más aplausos, por favor.
Así es.
Lo he borrado. Madre, pero le pongo unos tamborcitos, si hace falta.
Ponle algo, no sé. Muy bien. Así se fueron cayendo los cabellos. El agua se lo fue llevando.
Era programa 1.
Vale, muy bien, sigamos.
Eso es por el tema de los auriculares, que nos va desgastando el pelo. Y
el cocoroto.
Claro.
Se va gastando, ¿no? Se va gastando.
Bueno, vamos a comentar una noticia.
Eso cuenta, cuidado.
A ver, una buena noticia, sí. En fin.
Adelante, Oscar.
Ah, vamos con la noticia. Venga, sí, una buena noticia con nuestro amigo el grande, el Marlaska. El Tribunal Supremo da la razón a las organizaciones que frenaron la devolución masiva de menores del ministro Marlaska. Es una noticia que publica El Salto el 24 de enero, o sea, hoy.
Los colectivos que consiguieron detener la devolución masiva de menores a Marruecos en agosto de 2021 celebran la decisión del Tribunal Supremo y esperan que sirva de precedente para reforzar la garantía de los derechos humanos en la frontera sur.
Dos abogadas paralizan las devoluciones ilegales de niños a Marruecos ordenadas por Marlaska. Así titulaba El Salto el 16 de agosto de 2021 la noticia en la que se informaba de que tras tres intentos, las abogadas Patricia Fernández, de la Coordinadora de Barrios, y Paloma García de Viedma, de la Fundación Raíces, habían logrado detener una vulneración de los derechos de menores ordenada ni más ni menos que por el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Ayer, bueno, antes de ayer, 22 de enero, el Tribunal Supremo les daba la razón. En las devoluciones de menores a Marruecos que se ejecutaron entre el 13 y el 15 de agosto del 2012, el gobierno incumplió tanto el marco normativo estatal como el europeo.
La acción de las abogadas estuvo respaldada, además de por sus respectivas organizaciones, por una alianza de colectivos que incluía Andalucía Acoge, el IN, Esmenas Madrid, Gentium, Macum y Nonain Kitchen.
En una comunicación publicada en la tarde de ayer, el Tribunal Supremo negaba el principal argumento que Marlaska usó para justificar la devolución masiva de niños. El acuerdo hispano-marroquí de vuelta concertada de menores no sería un marco legal válido para la decisión del gobierno. Con su acción, el Ministerio de Interior no solo no cumplió con las garantías de la jurisdicción española, sino que incurrió en una expulsión colectiva de extranjeros, algo que el Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe. ¿Os acordáis de aquella invasión de chavales? En Marruecos les decían en los colegios, oye, que vais a ver a Ronaldo, ir para allá. Y se colaron mil y pico, ¿no? Se colaron mil y pico. Y entonces estos dijeron, ni cortos ni perezosos, vamos a devolverlo, ¿no? Y empezaron a devolverlos de cualquier manera. Porque, bueno, en general nos tratan a todos como a ganado.
Exacto, pero
¿por qué no lo iban a hacer con estos niños, no?
Esto sienta un precedente.
Y más si son niños. Si nos tratan a todos como ganado, adultos, pues a los chavales con más razón. Tú para tu casa y dos collejas, o tres, o cuatro, y ya está. Me ha hecho gracia, no he seguido mucho, pero he escuchado un par de declaraciones del grande Marlaska por otros temas, pero le han preguntado por esto, y como que, bueno, no ha pasado nada. Él no ha cometido ningún error, ninguna ilegalidad, son cosas que pasan. El día que alguien te invita y que diga, pues sí, he hecho una cosa ilegal porque creía que tenía que hacerla, que también puedo decirlo, yo creo que sería más honesto que hubiese dicho eso y después de presentar su dimisión, porque si cometes una cosa ilegal siendo ministro, lo menos que tienes que hacer es dimitir.
Pues sí, pero nos quedamos solos con eso, porque fíjate, los únicos que están diciendo algo con este tema es los de Podemos, que han dicho que den unas explicaciones, pero que no hay nadie pidiendo la dimisión de Marlaska, más que nosotros.
Ni siquiera explicaciones le piden. Yo lo que pregunto es, esto sienta un precedente, ¿no? Esta decisión del Tribunal Supremo. ¿Sentará un precedente que pueda de alguna manera contribuir en algún otro caso?
No lo sé.
Lo que hará es intentarán modificar la ley para buscarse un lío legal para por alguna cosa poder agilizarlo, no poder legalizar la expulsión de menores.
Hombre, ahora con el Pacto Migratorio Europeo, el acuerdo que se llegó eso. Es que crearan una especie de zonas de nadie, donde no hacía falta cumplir la legislación europea. Las cárceles para inmigrantes, donde en una semana estudiaban tu caso y ya descartaban a todos los posibles para decir, tú no tienes derecho a entrar. No tienes derecho de asilo, vaya. Y el resto pues quedaban para estudiarlo si tenían o no derecho de asilo, ¿no? Entonces, como han creado esa figura, vamos a ver cómo la van implementando, ¿no? Claro, no existía en aquel momento. Yo espero que esta no llegue a existir nunca porque es una ilegalidad y es otra aberración jurídica más, pero claro, como van de aberración en aberración, pues vamos a ver cómo se desarrolla esto.
Cuando te mencioné lo del 2013, es porque ¿cuántos años llevamos? Más los anteriores que estabas tú con Óscar y Carlos intentando reivindicar los derechos de los seres humanos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Reivindicando los derechos de los seres humanos. Y yo lo que siento es que siempre avanzamos, no, retrocedemos. O sea, cada vez nos quitan más los derechos.
Sí, estamos en un momento histórico de franco retroceso. Franco.
Estamos en un momento Ricky Martin. ¿Os acordáis de esa canción? Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Ahora estamos en el pasito para atrás.
En
algún momento tendremos que volver a dar el pasito para adelante. Esperemos que sea más.
Pues tendrá que ser largo. Un salto gigantesco, si no, no vamos a empatar.
Sí, sí, sí.
Claro, por eso hay que estar haciendo presión.
Para que en algún momento
pegar un avance.
Deja
tremendo.
Que el Marlaska se entere de todo lo que lo criticamos.
Si no fuera por la resistencia, ¿qué habrían hecho estos? Fíjate que estamos hablando de un caso que porque hubo dos abogadas que dijeron, no, para, deja de devolver niños, ¿no? Y se pusieron y lo pararon, ¿no? Ya. Y encima ahora el Tribunal Supremo da la razón y dice que eso era una ilegalidad todo. Entonces dice, siempre es necesario que la gente hagamos cosas.
Sí, sí. Es que si no, ellos hacen y como nadie protesta, pues siguen haciendo. Sí. Es evidente y es imprescindible que la gente se organice, la gente proteste y tire para adelante. O sea, no es indiferente lo que hagamos. En no, ningún por caso. Supuesto.
Pues nada. Con esto no.
Porque Moisés se está poniendo cara diciendo, bueno, no sé si es indiferente.
No, es que esa cosa es una cosa muy rara. Yo la veo como por qué a los ucranianos, es como dicen, por qué a los ucranianos los armaron para ir a la guerra, a defender su tierra, y a los palestinos, bueno, le dijeron, bueno, a defenderlos como, que es una cosa decir, un poquito eso, devolver a los niños, los menores, si ya me estaban, bueno, pueden contribuir a algo, les pueden educar para que puedan formarles para ayudar a los demás a no volver a intentar hacer esas locuras. Porque es siempre lo que digo, nosotros que estamos aquí debemos hacer, debemos construir una barrera o un tamiz o algo. Tenemos que sensibilizar a los de allá, de donde venimos, para decirle, bueno, pasan cosas así. Bueno, si quieres venir aquí, hay que ir aquí con tales condiciones, no arriesgar tu vida.
Claro,
cosas así, que al final somos nosotros que perdemos. No sé ni para qué, ni por qué nos lanzamos a esa aventura, a esa conquista. Parece que la historia vuelve a repetirse, porque ¿dónde vamos ahora? Volvemos a la Inquisición total, pero más light, más moderna, ¿sabes?
Es un tema muy interesante, lo que pasa es que es muy largo y nos vamos de tiempo. El que dices, Moisés, el de decir, sí, la gente que estáis aquí, ¿cómo sensibilizar o cómo decir a la gente que quiere venir qué es lo que realmente pasa aquí?
Claro.
¿Qué condiciones se está viviendo eso? Pero yo creo que a eso lo tenemos que dedicar un programa.
Sí, y si vale la pena o no arriesgar la vida, ¿verdad? De la manera...
Ya te digo, porque cada uno mira por su lado. Los de aquí miran por sus intereses. Nosotros ahí miramos por nuestros intereses. Bueno, tú quieres ganar más. ¿Por qué no vas a decir a tu primo, a tu hermano, o a tu mujer? Bueno, vente aquí, vamos a formar un blog. Bueno.
Y con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, hasta el 7 de febrero de 2024. Pasadlo bien, tened una buena quincena, no os vayáis a creer ni por asomo el discurso oficial, buscad información alternativa, no os la creáis tampoco, y tratad de haceros una idea de lo que está pasando. Cumplid los propósitos solidarios que os formulasteis para este año, que acabamos de empezar, porque recordad, lo que hacéis importa más de lo que parece. Hasta luego, Estela.
Chao, chicos. Buenas noches y hasta dentro de 15 días.
Hasta luego, Moisés.
Hasta luego a todos. Gracias.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de 2 semanas.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta luego, nos vemos en 2 semanas, nos escuchamos.
Hasta luego, señor García.
En 2 semanas habrá paz en Palestina.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
De Amazonas nos llega el suspiro.
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín. Coliseo despierta New York. Chacareras bebiendo de un far, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol. Respeto mayor. Leia, 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 Leia.
Esquimales mantienen el rito de mayas, fulani, obambo y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol. Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías.